Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a nuestra casa. Muchísimas gracias, José. ¿Qué fue tu antepasado emigrante?
Mi antepasado emigrante es Vicente Valerio Martínez.
¿Que viene en qué año?
Ingreso a Argentina en 1893.
¿Con quién había venido Vicente Valerio?
Con Lucía Canciani, casada, esposado.
¿Y con alguien más?
Sí, con Vicente Antonio.
Vicente Antonio, ¿qué relación de parentesco tenía con
los dos de la pareja? Vicente Valerio y Lucía Canciani. Canciani.
Vicente Valerio, ¿dónde había nacido?
Vicente Valerio nació en Benzón.
Y de Lucía Canciani tenemos algún tipo de información, sabemos de dónde proviene.
En los datos que están por ahí dando vuelta, ella era nata, me parece que de Castelnuovo. Me parece, hay que fijarse en los datos. A ver,
¿esto no se puede copiar esto?
Junto con una muchacha esta en este pueblo de Montevideo, Lucía Canciani, Canciani, y se casa con ella en 1886.
Perfecto. ¿El nuevo había nacido en qué año?
1856, Vicente Valerio, 1856, el 31 de octubre. Los padres tengo también, ¿eh?
Ajá. ¿Cómo se llamaba?
Viene más atrás. ¿Te lo leo?
Sí.
La familia Martillero es una noble familia cuyas orígenes vienen de Benzone, una antigua ciudad a 40 kilómetros al norte de Udine. Marcilla Martillero, nacida en Benzone el día 17 de marzo del 1823, era hija de Mario Carlos Giacomo y de Elizabeth Pilar. A los 33 años, Marcilla tuvo un hijo llamado Vicente Valerio, que nació en Benzone el 31 de octubre de 1856, que era de profesión albañil. Vicente Valerio. Marcilla, más o menos en 1857, se casa con un molinero de Castelnuovo del Friuli, Nicolo de Franceschi, con el cual tuvo cuatro hijos. De consecuencia, Vicenzo Valerio se fue con su mamá y la nueva familia en Castelnuovo. En ese pueblo encuentra una muchacha, Lucía Canciani, o Cancian, y se casa con ella en 1886. En 1890, el día 19 de octubre, nace un hijo que fue llamado Vicente Antonio. Nosotros no conocemos las fechas del espacio de Vicenzo Valerio, pero sabemos que su hijo no se presentó a la llamada de reclutamiento de 1910 y por lo tanto entre 1890, fecha de su nacimiento, y 1910, fecha del reclutamiento, seguramente se había ido a de Castelnuovo. Pero el registro de los desembarcos en Argentina que hemos compulsado, gracias a internet, resulta que una Canciani Lucía, que podría ser falta de transición por Lucía, desembarcar el 29 de marzo de 1896 con el buque Vitoria, que venía desde Génova, casada de 30 años, Lucía, mujer de Vicenzo Valerio, había nacido en Castelnuovo el 13 de abril de 1866, ahí está el dato. Y por consecuencia, en 1896 tenía 30 años y era casada. Tal vez podría ser esto un inicio de la fecha de desembarcamiento de la familia Martillero, Vincenzo Valerio. Bueno, la historia que sigue se ha desarrollado en Argentina.
Perfecto. Bien. Entonces digamos que son el matrimonio de Vincenzo Valerio y Lucia Canciani con el hijo Antonio, los que viven en Argentina.
Claro.
¿Por qué razones se vieron de Italia? ¿Por qué razones se emigraron?
Pienso que es por el hambre o la falta de trabajo, o a raíz de eso vienen a la Argentina. Nunca fue claro, porque no. La mayoría han venido en busca de trabajo, en busca de nuevo horizonte. Y bueno, se vienen por esta tierra. También se había hecho un proyecto que hablaban, que necesitaban inmigrantes, que puede que hayan sido que se los tentados por eso y vinieron a la Argentina en busca de nuevo horizonte.
Tenían, dejaron parientes ellos, ¿verdad? Dejaron parte de la familia.
Esta parte habla de que no sabemos la relación directa que puede haber con los actuales Martillero, porque eso ya no lo conocemos, con la familia de Gina Martillero, que es la que nos se reúne, no sé qué cómo es el parentesco. No lo conozco, no lo conocemos. Pero pienso que sí, porque como el apellido, eso nos han incluido en algo genealógico, o sea, hay un parentesco grado, no lo conocemos, pero ellos dicen que solamente en Italia hay 15 de apellidos Martillero, o sea, que una familia reducida en cantidad de nombres.
Sí, que no a ustedes, digamos, por los relatos de nono o por lo que pudieron ir, lo que se pudo transmitiendo de generación en generación en la familia, no tienen mayor información acerca de cómo era la vida antes de que ellos vinieran hacia acá.
No, solo que he escuchado de nono era muy poco, que, o sea, que le puede haber permitido el padre de una familia, una vida dura, difícil, de hambre, por eso vinieron por esos lados, todo lo que puedo decir.
Sí. Acerca del barco en el que vinieron, más allá de esta información que hablábamos recién, que podría haber sido el Vitoria, y podría haber sido el año 96, como se llama.
Sí, ahí pasó 1896, la posible fecha de desembarco, porque no registro, figura una mujer de Lucia Canciani. Y ahí toman el posible dato, porque Vitoria que había embarcado en Génova.
Sobre el viaje en barco y todo lo, digamos, lo que vivieron hasta llegar a la Argentina, ¿les llegó algún tipo de información relatada por el nono?
Nunca, nunca recibimos.
No hablaban de Italia, nunca hacían referencia a esto que...
No me acuerdo. Claro, porque yo, mi abuelo, que conocí, mi abuelo Pedro, que nació en Argentina, o sea que en Italia no, yo nunca había escuchado de contado. No, por mi abuela, Teresa, pero ella no es muy chica tampoco, así que claro. Los relatos que tengo de Italia, más por la parte de mi mamá, que la madre de ella es italiana, el padre es italiano, o sea, la niña era Emiliano, sí. Porque la que te contaba mi mamá, que murió la abuela, mamá, que mi abuela murió de 96 años, sí contaba de Italia, la pobreza y todo.
Cuando Vincenzo Valerio y Lucia Canciani, junto con el hijo Vicente Antonio, llegan a la Argentina, ¿qué es lo que hacen?
Lo que tenemos conocimiento es que vienen directamente a esta zona. O sea, se instalan acá en Camilo del Lado, que era la, ya era colonia. Lo que era Camilo del Lado, porque antes era colonialista, pero Camilo del Lado fue fundado en 1894. O sea, que ellos ya vienen a Camilo del Lado y acá se instalan y acá estamos. Están entre las 10 primeras familias de los pobladores de Camilo del Lado.
O sea, no colonos, sino
pobladores, exacto. Colonos es la gente que trabajaba la tierra, pobladores no, los que poblaron el pueblo.
Cuando ellos llegan aquí, digamos, la razón por la cual llegan hasta aquí, se sabe, se había...
No se conoce cómo llegaron y por qué llegaron a esta zona, no. No, porque no hicieron movimiento, o sea, se conoce que del desembarco, Camilo al lado, cómo llegaron acá, no había, así que tiene que haber sido a mula, a caballo, a pie, no sé, no las ferroviarias por fuera, 1930 ya, yo digo, entre 20 y 30, la década del 30 que el ferrocarril argentino, antes no. sé si durante aquellos primeros años, digamos, la familia, sea Canciani o Martillero, mantenían contactos con los parientes de Italia, con algún amigo o alguien de Italia.
No, creo que era raro que la familia se escribiera y todo eso, porque date cuenta que en aquella época acá no había oficina postal, nada, eso no existía, en el teletrabajo. Para escribir una carta tenía que irte a San José de la Esquina, que es uno que fue posta, que contaba ella, era una posta obligada de camino a Córdoba, a cambio de animales. Ahí se podría haber tomado algo de Rosario, Rosario la carta 160 kilómetros. Para aquella época era imposible hacer una carta. Si no era alguien que le traía de mano en mano de algún inmigrante de la zona, no creo que hayan tenido un contacto con familiares, ¿no? Era raro eso, muy difícil. Porque no me acuerdo que la nona o nona se puso, ni que ellos se cambiaban, porque se perdió todo contacto. O sea que nunca hablaron de un posible pariente, lo único que lo hacía era Juan, Vicente Antonio y el hijo Juan,
sí,
que ellos hablaban de... A raíz de esta anécdota que te conté del bar, que siempre con un chascarrillo, con una broma, lo hacía y resultó cierto.
Esa era, digamos, una anécdota de Vincenzo Antonio.
Claro, ¿no? Hijo de Vicente Valerio, que lo contaba que provenía de una familia de nobleza, que tenía un castillo, todo como una broma, y resultó parte cierto, o sea que un grado de parentesco ahí en Italia, muy buena gente.
No está estas cuestiones de nobleza, de alcune, en la
referencia
a Vicente Antonio. Él comentaba algunas otras cuestiones sobre Italia, sobre los padres, o lo que sería su tío Vicente Antonio.
No, yo no lo conocí. Yo conocí de mi abuelo Pedro para adelante, los otros por relato de familia, yo eso no lo he conocido. Y creo que Juan haya contado algo, que Juan no se escapa, eso no.
El nombre Vicente, Lucía Alvarez y Antonio, y Vicente Antonio llegan a Camilo Aldao, no sabemos bien por qué, pero la cuestión es que llegan ahí. ¿Cómo fueron por los relatos que les llegaron los primeros?
Ellos se instalan en Colonia Chañarito,
sí,
que es una parte de la Colonia Elisa al sur. Que ellos les hacían asentamiento como el pueblo era haber sido Los Casas. Y se hacían asentamientos así, que eran lugares donde se establecían, que estaban albañiles, porque construían un galpón, obreros o peones, y bueno, y ahí empezaron. El trabajo de él era albañil, organizaba carpintería, que todo lo que era la construcción de las viviendas, no había nada, eso era pampa. Así que de a poco fueron armando la vivienda y construyendo con lo que tenían, porque calculan material, lo que es madera, cerca nada. No hay un monte cerca, todas las plantas que volvían a tapar pues fueron puestas por la gente. Y armaban los ladrillos, como te contaron ellos, con barro y paja, que es el adobe. Con eso montaban. Y después el techo que deben hacer con alguna rama vieja, porque el ombú, que es nativo de esta zona, no es una planta, es una hierba. O sea, como que una rama sólida. Cuando se seca, ese es un cartón. Trataban de armarlos del techo, el techo se usaba de paja. Después fueron incorporando con las chapas y toda la tirantería. Y las chapas de zinc, la famosa chapa de zinc que armaban los techos. Eso contando. Porque hay charlas, como a lo mejor se puede hacer una defensa con ella, cómo iban haciendo relevamientos de la provincia a la familia asentada en esta zona y la evolución que iban teniendo. La evolución, cómo iban creciendo, la cantidad. Si llega, te lo va a hacer o más adelante, hacían como censos. En un año, qué cantidad de animales tenían, qué cantidad de hijos tenían, cómo se desarrollaban y la cantidad de hectáreas que le habían ganado a la pampa. Le habían de hacer hasta cuando decidió para empezar a cultivar. Y después iban sacando, eso es un reglamento que iba haciendo la provincia.
Y sobre la familia de Martillero Canciani, digamos, ¿cómo fue esta evolución, digamos?
Bueno, los conocimientos que tenemos son pocos, y después se movían un poquito, pero siempre dentro de esta zona, hasta que recabaron fijo en lo que era el comienzo del pueblo.
¿A qué lugares fueron acá en la zona?
Y lo que conocemos, Colonia Chañarito, y después se fueron un tiempito a Valdicera, que estaba trabajando, que es una localidad que está pegada, que Valicera tiene que ver por lo mejor también con un asentamiento así, como una estancia, un casco de algo para sembrar y eso, y después se fue armando como un pueblo. Que ya General Valicera lleva el nombre de un general italiano. No, no sé cómo es bien historia, pero así es. A raíz de los inmigrantes italianos que se asentaron ahí. Valicera fue un general segundo, yo no sé, en la campaña de algo. Mira, bien la historia, no la sé, pero de Garibaldi puede ser. Ahora no podía andar.
La primera casa, digamos, la primera vivienda de ellos cuando llegaron a Camilo Aldao, que había sido de adobe, de paja.
Quizás ya en el pueblo no tanto, ya existía mala tirantería, el techo de chapa, sí. ¿No? Pero...
Y al caer el ladrillo,
la hacía acá, o sea que se amasaba la paja y el ladrillo y se hornea, pues, se cocina.
Y la primera casita estaba ahí en el Tablo Rondo, en el Tal Chichín.
Claro.
Y el portón, ¿viste? Sí. De este lado había una casita en la que se una cocina, todo lo que había.
Exacto.
Después cuando yo llegué a la casa nueva, lo quedaron.
Claro.
Y desde ahí pasamos allá... A muchas felices,
bueno, sí, han tenido una vuelta por camino como de 5 fechas hasta que pudieron llegar a armar esto actual.
Y esta casita primera que tuvieron acá, ¿cómo era? ¿Esa me la podría describir?
Sí, tiene una cocina, todo un baño.
¿El baño estaba integrado acá?
No, no, el fondo que le llamábamos,
o sea, el excusado.
Sí, esto era como fue. No es como ahora que le no sé qué hay. Ahí va, aquí. Y estamos con borres.
¿Y las paredes eran?
Eran de ladrillo revocado. Revocado medio ordinario, pero no había adobe, sino de ladrillo.
¿En techo?
Techo de zinc. Con tirantes con zinc.
¿Y el piso?
Piso de piso de ladrillo.
¿Ladrillo?
Como en el taller.
Sí, como teníamos el taller nosotros. ¿Quiénes vivían en esta primera casa que tuvieron en...?
Bueno, que yo me acuerde, todos mis padres, mi hermana y yo, Ricardo.
¿Y sí?
¿Dónde nació Ricardo? Si nació ahí,
en la hermana de Pedro.
Porque de ahí pasamos ya en casa de Pedro.
Claro,
la casa que estaba adentro también.
Claro, todo el inclinato.
Antes la casa se hacían... O sea, un pasillito y había varias piezas y un baño al final que se compartía.
Sí, porque el taller lo tenía hacia allá donde
se le metió de boca.
Se comenzó allá donde... Y vivíamos acá de...
Claro, lejos, como tres
cuatro. Nosotros no vivíamos acá, de Escuela Dinan, entonces ahí sí teníamos taller y la casa, todos juntos. No era por separado. Y cuando vivimos acá, ya vivíamos ahí enfrente. Y después nos ha hecho la casa y el arrendó el balcón.
Su hermano Vicente Valerio se dedicó entonces a la albañilería en la medida de lo posible, pero también se dedicó a otra actividad, digamos, como el campo, digamos, a la...
No, campo.
Tarea de campo no, nunca fueron contadas que habían hecho tarea de campo. A lo sumo, Vicente Antonio, que era hijo de Vicente Valerio, antes hacía la cosecha, que se sigue haciendo ahora, y él iba de cocinero. Que antes era una tropa de 40 personas que iban a la cosecha, un viejo que cortaba mano,
y el marido se juntaba con
la voz, pero las piernas.
Ahora andan con una madera que se fue curado.
Y después se metían la marlera, lo que te contaba mucho, después se desgranaba del marlo, el marlo era una cosa que se usaba para calefaccionar, porque el marlo tenía mucho alcohol, contiene alcohol. Entonces hacía una llama que se usaba en la famosa cocina leña, la cocina económica, y yo tengo dos. Dando vueltas por ahí, que existían esas temporadas, y acá en esta casa, en esta cocina, y una tenía bol, y una cocina de ellos,
y la
marlera al lado, que era un tacho, un balde, una fase de centro, con todo lleno de cosas, con eso se quedó funcionando. Y que no tenía leña, y que tenía que buscar lo que encontraba para su picador, ya, se tenía mal.
sería su tío Antonio, que
iba a trabajar como cocinero a la cosecha. En las inmediaciones, ¿cómo era esta experiencia de ir a...?
Y lo que contó, te acordás, le contaba al tío, era que él ya creo que estaba en los Robles cuando empiezo en la cosecha. Claro, ya se había trasladado, ¿no? Y entonces dentro de todas las tareas, lo que pasa es que en esa zona no se podía mejor hacer un trabajo específico. Venía el momento en que ser cocinero se hacía, trabajo como tú le decís, golondrina, y es lo que encontraba para poder sería de comer,
claro, todo el comer,
lo hacía. En cambio mi abuelo ya no lo pegó, me dejó de lleno a la carpintería, y no, nunca salió de eso. Mi cinco hermanos, estamos hablando de Vicente Antonio, que hizo un poco de todo, va, un poco de albañil, lo conocía, cocinero en la cosecha, y después bueno, se van a San Pacho cuando se produce el terremoto, y de ahí ya se van a Buenos Aires.
¿El terremoto de San Pacho en qué año había sido, más o menos?
No te he contado, pero me parece que es la década del 40. ¿No es porque lleva de San Juan?
Habíamos ido a visitar una cueva.
¿Vos estabas antes? Pero el San Juan fue en el 44.
No, fue antes.
¿San Pacho fue antes?
Sí, fue antes.
Entonces, cuando el fuerte de San Juan, yo casi decidí en San Juan, fue en el mismo de 44. Y fue por allá, por enero o por febrero, el mes de verano.
Sí, me acuerdo. A ver, yo fui al
servicio en el 45.
En el 46. 45 terminé la escuela. En el 46, de ahí de San Mendoza, fuimos a ver a San Juan, que estaba todo en el suelo. Todavía no estaba en los pisos, nada, estaban reconstruyendo algunas paredes, algunas casas que otras apuntaladas, nada más. Pero todo molido estaba.
¿Y el de San Pacho fue anterior?
Fue anterior a eso, pero no fue tan fuerte.
No, aparte San Pacho era una localidad muy chiquita. Y sigue todavía ahora teniendo remesones de temblor, que por la radio de Cadena 3, cuando suele haber temblores que se sienten así en los altos edificios de Córdoba, bueno, San Pacho siempre avisan que un sacudoncito tiene. Se ve que una zona, hay una falla o algo que produce, ¿no? Porque San Pacho es una zona plana.
Claro.
San Pedro está pegado en el aeropuerto, o sea que es todo plano. No hay ni sierrita, nada.
Antonio va, perdón, Vicente Antonio siempre, ¿no? ¿Va antes a San Pacho o va antes a Ordóñez?
No, a Ordóñez.
Y ahí es donde realiza trabajo con Londrina, pero además con un comercio,
¿no? Un bar, bolivia. Sí, sí, sí. Esto es bar para de venta de cifras llenadas de bebida al público. Las pulperías que se llamaban antes, que decían pulpería anteriores, pero una venta por copa. Es un trabajo familiar, que vos a ver que hacemos ahora para la señora, hasta ahí, para los hijos. No sé si ha recibido fondo, que daba de comer.
No, de comer no.
Y a raíz de eso que puede haber encajado también el cocinero de máquina, puede haber una relación de eso. Que la cocina de esta de ese bar, entonces lleva a ser cocinero en la cosecha. Y comer un pueblo que viene a comer en la cosecha, mueve a todo el pueblo. Está todo en función de la cosecha.
Esa es la historia que contaba él cuando fue a la cosecha y fue, hizo el cocinero, de corazón, ¿no? Y tenía que hacer arroz ese día. Y era en la época, claro, agarraban esa olla grande que usan para cuando hacen la carneada, los chances, que le daban la olla negra. Bueno, y él estaba ya arroz ahí adentro y eso empezó a hervir, a hervir, a fermentar, que cuando sacaba y tiraba, para afuera, lo cabía, era mucha cantidad,
mucho rico.
Dice que era todo sacar y tirando,
o sea, casi era un cálculo de la cantidad que tiene un poquito de la cantidad de por razón. Digo, mucha gente se aprovechaba de arroz, entonces sobraba,
alerta que le faltaba el hijo, ¿va?
Que comienza bien, hay que contarle. ¿Qué otra anécdota linda tenemos hoy? En el bar, como era esta que contaban antes, hay una de las anécdotas del bar.
El bar que contaba siempre el hijo, que Juan, le contaba esto de que Vicente Antonio, cuando entraba un poco en copa, decía que los marquiteros provenían de una zona, que tenían un castillo, que venían de una familia noble. Todo que cuando la mujer se ve que este hombre entraba de base, no de lato, lo sacudía un poco. Y los parroquianos, la gente del lugar, para tomar la piedra, decían que sí, que era cierto. Claro, hombre, tenía que salir.